Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo lo están pasando? Vamos a partir este programa del día miércoles contándoles que se acabó. Finalmente se agotó el libro Adiós Valparaíso, así que lamentablemente los que querían tenerlo y por algún motivo se atrasaron un poquito en ir al sitio, van a tener que esperar el día en que lo reeditemos, si es que lo reeditamos. Y bueno, eso es. Y más adelante vendrán otros libros. Estamos viendo qué nuevas cosas vamos a ofrecerle a ustedes en el curso de los próximos meses. Porque nos gusta esto de estar publicando por nuestra cuenta, ¿no? Libros. Y ya lo hicimos con una persona que no soy yo, con Osvaldo Cifuente, que sacó un libro el año pasado, recuerdan ustedes que fue muy exitoso, se agotó. Miren, también estamos estudiando los manuscritos de uno o dos otros autores que también quieren aventurar con nosotros, una aventura que ha resultado muy bien hasta el momento. Así que ya les vamos a ir contando qué cosas vamos a tener en carpeta pronto. Es probable que saquemos algún tipo de combo con un par o quizás hasta tres libros juntos de algunos antiguos que yo edité, pero que todavía hay gente que los quiere ver y no los compró nunca en su momento y se agotaron. Y vamos a ver, vamos a estarles contando a ustedes las novedades. Por el momento, como les digo, se acabó. Adiós, Valparaíso. Y adiós. Adiós a ese proyecto por el momento. Y vamos a partir con una cosa que podría parecer bastante insólita así a primera vista, ¿no? La Cámara de Diputados rechazó el proyecto que despenalizaba el aborto hasta las 14 semanas, o sea, 3 meses y medio, que era una sentida aspiración, como se decía antes, de algunos grupos que desean dar más y más libertad a las mujeres en esta materia. Hay algunas de ellas que de frentón quisieran que las mujeres puedan abortar hasta el último minuto, hasta el último día. Hay otras que no tanto, hay bastante. Pero esto de las 14 semanas era parte de la agenda de algunos grupos feministas y era parte de la agenda de la izquierda que se ha sumado a todas las causas que creen ellos que les puedan dar voto o en todo caso que son causas que les están cercanas a su corazón por algún motivo misterioso. Y este era una de ellas. La izquierda siempre estuvo a favor de estas iniciativas, siempre votó favorablemente estas iniciativas y hemos visto, y yo comenté acá, fotografías de personas que votaron, de diputados, qué sé yo, eufóricos, abrazándose, saludándose como si hubieran conseguido el triunfo de una iniciativa legal realmente positiva y no el aborto, que no es como para celebrarlo, creo yo. Pero fue rechazado, ¿qué les parece? ¿Y cómo es que se rechazó esta vez? No, no crean ni por un instante que estos diputados partidarios del aborto en todas sus formas, o por lo menos en formas más, ¿cómo llamarlo? Más progresivas, dirían ellos, se pararon y dijeron, no, esta vez no, nos parece como mucho esto que ahora le demos esta latitud de tiempo, ahora ya 14 semanas, después van a ser 15, ¿qué van a pedir después? No. No hubo esa franqueza, esa honestidad. Sencillamente, los diputados de izquierda, que eran necesarios para eso, no fueron a la sala a votar o se parearon con otros del oficialismo. Entre los que se parearon está el señor Boric, por supuesto. ¿Y por qué hicieron esto en esta ocasión? Para no irritar, para no tal vez molestar, ahuyentar a ese electorado del centro al cual le están tendiendo toda clase de anzuelos para atraerlo a su sector, electorado del centro al cual desprecian con todo su corazón, son los fascistas pobres, los pequeños burgueses, los pobres y tristes hueones que son manejados por los imperialistas, por los fascistas, pero ahora los necesitan. Entonces, para no hacer que algunas señoras más tradicionales se asusten con esto de una nueva iniciativa que aumenta las facilidades para abortar, entonces no lo votan favorablemente. Pero como además son cínicos e hipócritas, no lo hacen de frentón, sino que simplemente no van a la sala a votar. O sea, le hicieron el quite a sus propias convicciones que han estado vociferando durante meses y años. ¿Qué es esto? Hipocresía, doblez, impostura, cobardía, oportunismo. Yo creo que todas esas cosas en distintos grados, según el caso, ¿no? Vergonzoso. 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 Vergonzoso en todos los sentidos posibles de la palabra. O sea, no tienen ni siquiera la entereza de derechamente mostrar la cara, sino que se arrancaron, no fueron al Congreso. Entonces no tuvo los votos suficientes, fue rechazado ese proyecto, quedó archivado. Así que ya saben las señoras y señoritas que querían este aumento del plazo para el aborto, que en el sector que los ha apoyado siempre, pensando en sus votos, desde luego nunca dejan de pensar en eso, ahora están pensando en otros votos, dan los de ustedes por seguros, porque ustedes son progresistas, por supuesto, ellos son progresistas, todos somos progresistas. Entonces, ahora los pueden dejar ahí en stand-by e ir a cautivar, como dicen los políticos, a encantar, a reencantar al voto del centro. Y para eso, ¿para qué vamos a votar positivamente un proyecto que puede producir algunos roces y problemas? He ahí a nuestros políticos de izquierda, y es ahí también a nuestros políticos de derecha que han sido tan cínicos e impostores como estos en otras ocasiones y por otros motivos. No me hago ninguna ilusión yo. Si ustedes piensan que estoy en la postura de creer que todo lo hipócrita, lo malo, lo incompetente, lo estúpido y lo malévolo y lo penca está en la izquierda y no en la derecha, están equivocados. Yo creo que la competencia es bien estrecha en esas materias. Así es. Permítanme entrar de inmediato a mi primer bloque, porque después voy a, al final del programa, no se lo vayan a perder, porque tengo algo muy importante para ustedes. Voy a partir con mi primer bloque. Les quiero contar que Lopin.com es una excelente oportunidad de inversión en el mercado inmobiliario por medios digitales. Usted puede hacerse de lo suyo sin depender de un pie y sin necesidad de crédito hipotecario. Usted puede participar como inversionista en operaciones inmobiliarias en el ámbito digital. Desde una OEF, con una OEF usted ya puede participar, estimado amigo, y hay montones, pero montones de oportunidades en el campo inmobiliario digital, donde uno se salta precisamente todos los costos y comisiones de los intermediarios en las operaciones financieras comunes y corrientes. Las cosas digitales funcionan de otra manera. Se llama blockchain el sistema. Las transacciones son directas entre las partes. Esto es como una especie de economía de trueque, pero en esteroides, por ejemplo, podríamos decirle. Es lo que ha generado la Internet. Lopin.com. Para aprender inglés bien de una vez por todas, entrenainglés.cl es el lugar que yo les recomiendo que visiten. No es una academia de inglés común y corriente como hay muchas, porque todos sus profesores son profesores. De verdad. Saben inglés y saben enseñar, y porque están llegando cursos online que son súper, súper eficientes, uno se concentra mucho más en un curso digital, así, a control remoto, en una pantalla, uno está solo frente a la imagen, que en una sala con otras personas. Y continúo con Oxinova, que es este producto desarrollado en Estados Unidos hace 15 o 20 años, ha sido un tremendo éxito y por eso que todavía existe, que permite un tratamiento bacterial de las fecas que se acumulan y material orgánico en general que se acumula en el sistema de cañería o en los pozos sépticos mismos, por supuesto, en los patios de las casas que tienen animales, por todos lados hay material, por mucho que uno barra en un patio queda material, quedan unas pequeñas partículas de excremento, malos olores, toda clase de situaciones. Esto usted lo disuelve en un litro de agua desmineralizada, ojalá, se desarrolla una colonia de bacterias, lo vierte en, qué sé yo, en el lavaplato, en el water, en distintas partes, o lo vaporiza, lo pone en un vaporizador y lo vaporiza, digamos, en el patio, y rápidamente se acaba el problema porque estas bacterias destruyen las bacterias de la descomposición, que son las que producen los malos olores. Este es un tratamiento eficaz, ambiental, usted no está echando ácidos que van a terminar yendo al mar, Esto sí funciona. Los sobres son muy accesibles, cuestan 15 lucas y cada el efecto de, este, de esta colonia de bacterias que usted va a crear con el sobre puede durar como 6 meses. Después pone otro sobre y continúa todo el tiempo que quiera. Si compra 6 sobres y así se asegura por unos 3 años, le van a hacer un 20% de descuento. Y no olvidéis, los que quieran invertir en Estados Unidos, que la manera más práctica de hacerlo es entrar a inviertanusa.cl, una empresa chileno-norteamericana. Está en la red. Lo hace todo por usted. Le ofrece cientos de opciones inmobiliarias. 3.500, un día un poco más, un día un poco menos, opciones en franquicias. Le abre cuenta corriente en banco norteamericano, le consigue crédito hipotecario en esa banca, lo ayuda a constituir sociedades comerciales, lo asesora, le consigue visa de residencia si usted quiere. Todo. Aquí en esta gráfica a mi derecha les están recordando una de las muchas, pero muchas posibilidades de hacer negocio inmobiliario, que es esto. Bodegas, y si no salga de las bodegas aparece una casita. Yo no sé lo que está saliendo en este momento, pero las opciones son muchas. Yo le sugiero que entre a inviertanusa.cl y se entere ahí mismo de todo lo que usted puede hacer y cuán fácil es con inviertanusa.cl invertir en Estados Unidos. Continuemos ahora con Boris, que se parió para no tener que ir a decir de frentón no voy a votar favorablemente una ley que permita el aborto hasta las 14 semanas, no voy a votar porque no quiero perder votos en el centro, así que me voy a hacer el huevón y no voy a ir a votar. Me voy a parear, ¿qué fue lo que hizo? Ese es el estilo Boris, ese es el estilo de la izquierda. Y yo diría el estilo de todos los políticos, cuando se trata de conseguir votos son capaces de degollar a su abuela. Y por lo mismo no va a ir a los debates. Se está corriendo los debates. Se lo echó en cara a Kast, le dijo que se está corriendo los debates, que se ha corrido muchas veces, que siempre cuentan el mismo cuento, que la agenda, que las visitas territoriales. Y luego respondió Boris diciendo que él había ido a todos los debates, lo cual no es falso, porque es un hecho, esto no es una opinión, es un hecho, que él faltó a 3 veces, a 3 debates en primera vuelta. Eso es un hecho. Un hecho que se explica, que se grafica con el número 3, pero ya sabemos que Boris entiende poco de cifras, se le olvidan. Entonces se le olvidó, parece, y dijo que él ha asistido a todas. Pero parece que Boris está en ese camino que consiste en que una vez que se dijo una mentira, ya la segunda cuesta menos, la tercera menos, y está con la idea de que ya da lo mismo, que la gente se olvida, que hay que salir al del paso en el momento en que lo están poniendo contra la pared. Ahora, ¿por qué no quiere ir a los debates Boric? Yo creo que ustedes lo tienen claro. Ustedes tienen claro que no le daba bien en los debates a Boric. Ustedes tendrán claro que Boric no hace las tareas. Ustedes tienen claro que Boric, como todos los de su sector, o prácticamente todos, son gente poco dada a los rigores del detalle, de los números. No les interesan, no les gustan. Nunca les gustaron. Entonces se mueve en la generalidad, en ese terreno que capaz que sea bueno, Boris no lo he escuchado nunca. En decir generalidades, todos los izquierdistas son buenos. Subirse un cajón azucarero y hablar de la dignidad humana, de los derechos humanos, de la justicia, de la equidad, de los pueblos originarios, de esto, otro. Puras generalidades, vaguedades, puras tonterías muchas veces. No cuesta nada, eso lo puede hacer un cura de pueblo, lo puede hacer, digamos, lo hacía Cantinflas en las películas. Pero vaya usted a ponerlos en problemas y vaya usted a ponerlo a debatir a Boris con alguien como Kast, que es un tipo que sí se hace las tareas, que conoce las cifras, que tiene una calma imperturbable, no casi siempre, y que es muy inteligente y razonador. Ante eso, Boris no puede competir simplemente. Si pudiera, y esta es la prueba de que no puede, si pudiera iría a todos los debates habido y por haber, pues, si uno sabe que va a ganarle todas las partidas en un cierto tablero a alguien, uno no tiene ni un problema en ir a jugar. Es cuando uno tiene el temor a perder. Un temor basado aquí en los hechos, en lo que ha ocurrido antes. Entonces se evaden los debates. En el comando deben pensar, ¿para qué vamos a arriesgar a que haga el ridículo otra vez con cifras equivocadas Boric? ¿Para qué vamos a arriesgarnos a que Kast demuestre que es mucho más inteligente? ¿Para qué vamos a arriesgarnos a que Boric aparezca como un cabrito chico al lado de un personaje hecho y derecho como Kast? ¿Para qué nos vamos a arriesgar Nosotros tenemos en este momento que ganar votos por todos lados y para decir generalidades, Boris no tiene ningún problema, sobre todo si nadie lo rebate. ¿Para qué vamos a ir a un debate? Eso es la razón, pues. ¿Qué otra puede haber, díganme ustedes? A ver, ¿qué otra razón podría haber? Claro, un debate, sobre todo ahora, dos personas, no un grupo de personas que permiten disimular un poco las falencias de cada cual, se difumina en medio del pelotón, digamos. No, un debate cara a cara entre dos es muy duro. ¿Sería esto poner a Boris contra Kast? ¿Sería como poner a pelear en el ring un peso mosca con un peso pesado? No, se puede, ¿no es cierto? Así es que no va a ir, creo que va a ir a un debate que no puede evitarlo, va a tener que ir a una de estas peleas donde le van a sacar la cresta, pero ir a varios, por lo menos, dicen ellos, hagamos control de costo, control de daño, disminuyamos los eventos en que a nuestro hombre le van a sacar la cresta. Si Boris no es un hombre que pueda debatir porque no tiene lo que se necesita para eso. Conocimiento pleno, precisión lógica, pachorra, presencia. No tiene ninguna de esas cosas. Es un cabro chico. Un cabro chico al cual trataron de ponerlo más maduro poniéndole unos anteojos falsos y vistiéndolo de otra manera. Han estado, yo sé porque me han contado, hay como un regimiento de especialistas en imagen tratando de darle una especie de desplante. Capaz que esté usando zapatos con suela más gruesa también para verse más alto, porque mientras más alto parece que ayuda a eso, ¿no? A mí no me ayudó nunca, me da cabezazo en las libres nomás. Vamos ahora a Sichel. Sichel no se portó correctamente, creo yo, durante la campaña, cuando él era candidato. Se enfocó, tal vez él pensó que era necesario, en Kast. Pensaba que no tenía opciones de quitarle votos a la izquierda, pero podía quitarle votos a Kast. Quizás le quitó votos a Kast en una de esas. Pero hay algo más. Me da la sensación a mí que hay planos más profundos en la mentalidad, en la personalidad de Sichel, que lo llevan en formas a veces más claras, en otras más ocultas, más oscuras, a manifestar que él no es de derecha, simplemente. Que sus orígenes, su historia personal y política no condicen mucho con el territorio en que se mueve, y menos con Kast. Entonces, durante toda la campaña lo vimos en una postura muy bastante agresiva. Luego, cuando fue finalmente defenestrado y ya no va a participar más, no quiso tampoco decir apoyo acá, sino que no voy a votar por Boris, que es una manera muy negativa de decir las cosas, ¿no? Una negatividad no tiene. Yo no quiero decir con todo esto que para Kast es esencial lo que diga Sichel. Yo creo que no es esencial. Puede ser que sirva marginalmente, a lo mejor alguno de los indecisos dentro del grupo que votó por Sichel, si Sichel les dice que vayan a sumarse a Kast, lo van a hacer. Pero no lo creo. En todo caso, es un tema que no se puede saber. Pero lo que sí está claro es que la postura de Sichel, que ahora salió con una pampirolada increíble, es francamente del que atornilla al revés. Fíjense ustedes que puso una condición para apoyar a Kast. O sea, un candidato derrotado y por camotera pone condiciones. Y miren las condiciones que pone. 9 compromisos que debiera firmar Kast. 9 compromisos con la democracia. Insinuando con eso que Kast no está comprometido con la democracia. Que Kast es un enemigo de la democracia y por lo tanto hay que pedirle que firme unos compromisos con la democracia. O sea, en la línea argumental de la izquierda, que están, y en la línea argumental por lo menos de la democracia cristiana, que están apoyando a Boris porque quieren defender la democracia. Y el mismo Boris también en algunas oportunidades ha sacado a relucir lo de la democracia. La democracia. No el Partido Comunista, no el socialismo, no las leyes contra el negacionismo, no eliminar las escuelas privadas y todas esas cosas concretas, sino que ellos están a favor de la democracia. Y viene Sichel y dice que Kast tiene que firmar un papel donde se exige que cumpla con 9 compromisos con la democracia. Eso me parece una brutalidad, una cosa pero absolutamente que no se puede entender. ¿Qué pasa por la cabeza de Sichel? Es un tema meramente de estar picado, molesto, por haber sido derrotado, por haberse desinflado su campaña de manera tan estrepitosa. No le gusta simplemente por una cuestión de piel, cast. Es un tema de que se le reactivaron sus genes de izquierda a Sichel. No entiendo. Yo encuentro que lo que está haciendo Sichel es bien feo. O sea, está trabajando con la izquierda en este momento. Sichel está objetivamente, como dirían los marxistas, no importa cuál sea su subjetividad, pero objetivamente está colaborando con la izquierda. Objetivamente está saboteando a Kast. Encuentro increíble. Encuentro increíble cómo llegó Sichel en primer lugar a ser candidato a la derecha. Y eso le pasó a la derecha, o sea, Renovación Nacional, la UDI, y toda esa gente, les pasó, a ver cómo lo digo, que sea, no suene muy feo, les pasó por ser lo que son, pues, cobardones, jugando a tratar de aguenarse con Dios y con el diablo. Ah, busquemos a alguien que no sea de derecha, pero que parezca de derecha, pero que de derecha, pero un poquito de izquierda, pero con una gotita de derecha, pero con algo de centrismo, pero que alguna vez fue de izquierda. Sichel. O sea, disimulemos lo que realmente creemos, si es que todavía esta gente creen en alguna cosa. Yo creo que solamente creen en el dinero, creen en su propiedad, creen en sus amantes, creen en sus familias, pero al principio yo creo que nunca los conocieron. Entonces, en algún momento, por oportunismo puro y simple, que es una de las formas en que se manifiesta la cobardía, porque el cobarde es el que disimula sus principios, no da la cara y busca una oportunidad para deslizarse por otro lado, para pegar, salir pegado a la pared, como se dice. Entonces, esa es la razón por la cual llegó a ser candidato Sichel. El candidato de la derecha debe haber sido alguien de derecha. Debe haber sido una persona como Evelyn Matthei, desde un principio. Debe haber sido desde un principio el señor Kast. O no sé, algún otro. Pero no estos individuos sinuosos que en algunas oportunidades votaron con la izquierda, que en otras oportunidades hablaron como la izquierda y que ahora le piden que firme 9 compromisos con la democracia. Realmente se pasó. Bueno, continúo con mi segundo bloque y voy a partir saludando con mucho gusto a un nuevo auspiciador que ha puesto su confianza en nosotros y que es el hotel, yo no sé si incluso hay que usar la palabra hotel porque es mucho más que eso, Mari Mari, que se encuentra en la comuna de Los Muermos, en la región de Los Lagos. Ustedes pueden entrar al sitio de ello, que es hotelmarimari.com. Si es que nos está apareciendo una fotografía aquí ya, porque está un poquito, teníamos un problema técnico por el momento, pero Mari Mari, Hotel Mari Mari, pónganlo en Google, es maravilloso. Este es un hotel o un lugar donde va poca gente, no son más de 35 pasajeros los que reciben en un momento dado, donde usted, una vez que paga lo que ahí tiene que pagar, la tarifa, usted no tiene que meterse más la mano al bolsillo, todo está incluido. Todo lo que usted coma, lo que usted beba, masajes, todos los masajes que quiera, salidas turísticas con guías especializados, todo lo que haga, todo lo que hay, todo lo que le sirvan, de todos los modos que lo atiendan, todo está incluido. Todo, repito, all, everything. El paraje es maravilloso. Si ustedes ven la foto, no necesito decirles más, el hotel Mari Mari es una experiencia, no es un alojamiento, es una experiencia fantástica. Una de mis hijas la invitaron a conocer el hotel Mari Mari, estuvo ahí y quedó marcando ocupado, la sacaron en camilla, porque realmente, si uno quiere olvidarse del mundo, y hay que verse cada vez más a menudo al mundo, si uno quiere saber lo que es realmente estar en paz, rodeado de una atención maravillosa, el personal es fantástico. Hotel Mari Mari. ¿Quiere usted una experiencia única en el sur de Chile, en la región de Los Lagos, nada menos, la región más bella de Chile y una de las más bellas del mundo? Hotel Mari Mari, estimados amigos. Hotelmarimari.com. Continúo con la Cámara Chilena Portuguesa, que les ofrece esta opción, en el fondo el Estado portugués les ofrece esta opción de invertir en Portugal con un montón de granjerías, de franquicias, de beneficios, que eso sí van a cambiar el 31 de diciembre. Algunos van a desaparecer, otros van a ser modificados. Ya no va a ser tan grato, no va a ser tan fácil, o va a ser diferente. En cambio ahora, ¿qué es lo que usted puede obtener? Usted invierte en Portugal y con estar 7 días allá en un momento dado, usted gana la visa, la Golden Visa, que es algo así como un pasaporte, pero no es un pasaporte, pero le permite estar todo el tiempo que quiera con toda su familia en Portugal, darse vuelta por Portugal, lo mismo en Europa, porque obviamente usted estando en Portugal con una visa de este tipo también puede hacer lo mismo en toda Europa, puede trabajar, hacer lo que quiera en Portugal, es como irse a vivir a Portugal, usted se puede ir a vivir literalmente a Portugal. Se hace esta inversión que sí tiene una condición, el mínimo son 280 mil euros, yo sé que es bastante plata, pero algunos de ustedes tal vez la tengan o la puedan tener. Algunos de ustedes quizás están pensando en una inversión importante y algunos de ustedes quizás están pensando en algo más que invertir, sino que también en cambiar su vida. Esta opción que le ofrece la Cámara Chilena Portuguesa vale la pena conocerla. A mi derecha está la dirección web para que ustedes vayan ahí a averiguar más detalles. No olviden, amigos, además, los que viajan a menudo o han viajado y tienen millas acumuladas, que esas millas desaparecen en cualquier momento, las empresas aéreas no las dejan, que se acumulen ilimitadamente, indefinidamente y se las borran. Antes que eso ocurra, yo le aconsejo que vaya a caer mis millas, si no las ocupan mañana, claro, y las venda. Se las van a comprar a un precio mucho más interesante que el valor equivalente en mercancías que ofrecen otras empresas. Es decir, por la misma milla, caer mis millas le ofrece más dinero que lo que valen las mercancías que le ofrecen otros. Otros. KMMillas.cl, convierta sus millas en dinero. Y última opción que les menciono en este bloque, compreoro.cl, para que usted tenga en sus manos físicamente unos pequeños lingotitos de oro, que se los he mostrado muchas veces, unos lingotes un poco más grandes de plata, ambos de mucho valor. Usted los tiene en sus manos, los guarda donde quiere, los lleva donde quieren y en todas partes se los van a comprar. Nadie desprecia el oro y la plata, son valores intrínsecos, son metales preciosos. Poner parte de sus recursos financieros o de ahorro en oro o en plata, o sea, en un metal precioso, en una cosa física que usted puede tener ahí ante su vista, es una buena medida de precaución para cualquier eventualidad. Compreoro.cl. Continúo con Boric porque es el que ha estado haciendo noticias. Y Kass también. Ya les voy a explicar por qué Kass se fue a Estados Unidos un par de días. Pero mientras tanto, en uno de esos eventos en las calles, en un barrio de Santiago, en un barrio popular, refiriéndose al viaje de Kass, Boric dijo: mientras Kass va a hablar con los poderosos, heme aquí, a mí, con el pueblo, con las comunas, etcétera, etcétera. Yo creo que esa frasecita, Kass va a Estados Unidos a hablar con los poderosos, desnuda, revela el alma de Boric, el resentimiento de la izquierda, el eterno, perenne y fundamental sentimiento que hay en el alma, en el espíritu de la izquierda. El resentimiento contra los de arriba, el resentimiento contra los ricos, los poderosos. ¿Cuál es el problema que tiene con los poderosos, o sea, los que tienen más poder económico, más poder político que él, por ejemplo? ¿Cuál es el problema de una persona normal, sana, dueña de sí misma, confiada en sus recursos, en su intelecto, en las cosas que ha hecho, que puede hacer? ¿Qué le importa a él que haya alguien poderoso, más poderoso? Siempre hay alguien más poderoso y siempre hay alguien más débil. ¿Y? What's the problem? Los poderosos. Insinuando que va como a intrigar para venderle el país a los poderosos, cuando aquí lo único que están vendiendo el país a cierta nación de Oriente es en la izquierda. Y no solamente la izquierda, por lo demás, dicho sea de paso. Los poderosos. En cambio, yo estoy con el pueblo. Bueno, los poderosos a los que se refiere Boric son el tipo de entidades o personas que tienen que ver con negocios, industrias y cosas que son importantes para el funcionamiento de la economía chilena. Fíjese usted, señor Boric, que las economías no funcionan entrando en negocios y en tratativa con un vendedor, digamos, de chupete helado, o con un buque manicero, o con un vagabundo o un mendigo. Los negocios se hacen con, perdóneme, ¿eh?, con los poderosos. Fíjese usted, qué terrible, ¿eh? Y usted que habla tanto del medio ambiente, habrá de saber usted que las principales iniciativas de verdad y no puros discursos tipo Greta Thunberg, que tienen que ver con el tratamiento del medio ambiente, son hechas por grandes empresas, por los poderosos. Las harán a media, a regañadientes, pero son los que hacen cosas, son los que fabrican las turbinas eólicas, son los que desarrollan tecnología en sus laboratorios, son los que desarrollan las grandes empresas farmoquímicas o bioquímicas o lo que sea, las nuevas variantes de semilla. Son los poderosos en la ciencia, en la economía y en la política los que hacen las cosas, los que hacen que el mundo funcione. No doña Juanita Boric, no el gallo al que usted abrazó y le dio la mano y después se la fue a lavar ahí en el barrio. Entonces este discurso de Kast va a hablar con los poderosos es completamente tonto. Tonto. Y revela esta hebra potente que no la pueden disimular mucho tiempo. Tarde o temprano brota, les muestran clilacha, como se dice, muestran lojota, y le sale todo a hablar con los poderosos. En cambio, estoy hablando con usted, que son unos pobres gallos. Poco menos que les faltó decir eso. Bueno, aquí fue París y a Estados Unidos, aparte de hablar con los poderosos, según el lenguaje resentido de Boric. Fue a hablar con Parisi. ¿Qué creen ustedes? Parisi está en Estados Unidos. Vive en Estados Unidos. Parisi es el que supuestamente controla una tremenda cantidad de votos. Cerca de 1 millón de votos, ¿no? 800.000 por ahí. Bueno, un número más de 500.000 de votos. De todas maneras. Fue a hablar con Parisi. Ese es el secreto profundo del viaje de Parisi. De Kast. También va a hablar con senadores, con grandes industriales, con los poderosos, para que se moleste Boric. Pero sobre todo va a hablar con uno que es muy poderoso en voto, que se llama Parisi. Parisi, me parece a mí que Parisi está bastante más cercano a Kast que a Boric. Por lo menos Parisi, no sé los votantes de Parisi. Que a propósito de eso, ayer comentaba que Boris empezó a encontrar, fíjese, milagrosamente empezó a encontrar puntos comunes entre el programa de París y el nuestro. Nosotros también estamos en esta parada, fíjese usted. Ya les dije ya que va a resucitar a Luis XIV para invitarlo a que forme parte del comando. ¿Por qué no? O Atila. Julio César creo que está interesado en venir a abrazarse con Boris también. París es un hombre que está mucho más cercano a las posturas de Kast. Es un hombre que lo vi en un video, no sé si es reciente o antiguo, pero no creo que haya cambiado diciendo la izquierda no saben producir plata, saben gastarla nomás. Son gastadores, no saben producir plata, no saben producir ni una cosa. No saben producir conocimiento. Cuando uno lee, por ejemplo, los papers, algunos con los cuales se ganan posgrado, de estudiantes de izquierda, Dan ganas de llorar a grito el compendio de banalidades, clichés, izquierdosos, neomarxistas o marxistas, gramscianos, pegados con moco unos con otros, que por supuesto son aprobados por profesores que no son muy distintos a ellos. Entonces, forma parte, parece, de la mente, de la cultura de izquierda, esta manera de funcionar, de pensar, de ver el mundo, ¿no? No hay eficiencia para producir buen trabajo académico, y por eso que mencionaba este tema, trabajo original. Cuando llega a aparecer un trabajo original en las universidades chilenas o otras partes, los primeros que se arrojan al cogote son los académicos progres, que están haciendo sus carreritas mediocres, repitiendo como las monsergas que están de moda en un momento dado, que ahora es lo progre en todas partes del mundo. No son capaces de producir trabajo académico serio, importante, interesante. Se replican unos a otros, se citan unos a otros, se dan vuelta en un círculo mágico, ¿no es cierto? No son capaces de producir invenciones, desarrollos tecnológicos. No son capaces de producir innovación. No son capaces de incentivar la producción. No son capaces de incentivar la inversión. Ni siquiera hablan de esas cosas. Cuando hablan de cosas que se pueden asemejar a eso, es una vez más en el plano del cantinfleo general de la economía verde, verde, que te quiero verde, verde, tus ojos, verde, verde, verde. Con huevas como esa, creen que pueden exorcizar, creen que pueden invocar el crecimiento económico. París está muy lejos de eso. Y la gente que ha votado por París, me da la impresión que es gente de distintos niveles, pero sobre todo, por si están pensando en la gente más humilde, más modesta, es la gente humilde y modesta que trabajan en este país. Es la señora que logró poner un kiosco, es la señora que logró iniciar un negocito, es el gallo que se saca la cresta y logró educar a sus hijos. Yo he conocido muchos de esos chilenos modestos que son admirables, trabajan, sus hijos sacaron carreras y sus hijos también se están sacando la cresta porque fueron educados en esa escuela de la disciplina y el trabajo y no de las quejas y de los créditos basales y de la carga académica. No, es una subsección de los sectores modestos de Chile que no tiene nada que ver con la izquierda clásica, no tiene nada que ver con los quejicosos, con los lastimeros, con los victimizados. Por eso que les gustó Parisi. Y por eso que no van a votar por Boris, muchos de ellos. Aunque nunca se sabe. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Así es que Kast fue a hablar con los poderosos. Y yo, en cambio, estoy hablando con los débiles. Una noticia buena para los que, a propósito, que les gusta recibir más que producir. El ingreso familiar de emergencia fue prorrogado hasta marzo. No sé hasta cuándo más lo van a prorrogar, es ruinoso. Y peor que eso, está generando malas costumbres en algunas personas que podían estar buscando trabajo y que no lo hacen porque están recibiendo estos ingresos. O que hacen un esfuerzo débil. Me recuerda, pero yo lo he visto muchas veces, a jóvenes, porque aquí la cultura de la pereza, la flojera y del reclamo y de que me están explotando está muy asociado al parasitismo. Yo creo que les mencioné ese gran libro de Stalin-Napsky, Parasitismo y Subversión en América Latina. Yo vi muchos jóvenes que en un momento dado, el tipo jóvenes que no estudian, que se levantan a las 3 de la tarde, entonces de repente hacen la comedia que están buscando pega y van un día a la pega, si es que la consiguen, y después se aburren porque tienen que levantarse temprano, porque el jefe era pesado, porque el jefe era machista, o era feminista, o era abusador, o no sé qué cosa, soltó un pedo delante de ellos, alguna cosa y no van más. La flojera impera. Y la IFE, me temo yo, cualquiera que haya sido su necesidad en un momento dado, yo creo que ya está sobrepasando sus capacidades de utilidad y se está convirtiendo en un factor para fomentar aún más el parasitismo, que es bastante prevalente en nuestra sociedad. El parasitismo y la pereza, disfrazada de grandes causas, disfrazada de derechos, disfrazada de muchas cosas, pero pereza al fin de cuentas. Parasitismo y pereza. Y aquí hay un tema que toqué ayer no muy largamente y lo voy a tocar inmediatamente porque es súper importante apenas termine con este bloque, en que les recuerdo que usted puede conservar su plan sin pagar más, su plan en las ISAPRES, simplemente con ponerse en el contacto con conservatuplan.cl, que es un estudio jurídico que ofrece servicios legales exclusivamente para bajar el precio de los planes de salud que usted pueda tener o conservarlo, o sea, que no se lo suban. Tienen más de 400, creo que son como 500 éxitos legales en esta materia, y a usted no le cuesta ni un centavo, ni uno. Usted simplemente pide, mire, este es mi plan y me están pidiendo que pague más o me resulta muy caro. Ellos se hacen cargo y han tenido muchos éxitos. Y usted no pierde un peso. O sea, en el peor de los casos usted no logra el resultado, pero usted tampoco perdió ni un peso. Y en muchísimos casos usted gana. Usted gana. Conservatuplan.cl. Continúo con Lavo Club. Ya saben, un detergente fantástico para la ropa, excelente para la loza, porque tiene todo. No solo lava bien, sino que lo protege a usted porque es hipoalergénico, protege el medio ambiente porque es biodegradable, vienen en envases grandes, no sé, todas las ventajas a vida y por haber. Continúo con Notarios Press. Amigos, ya saben, el trámite notarial estándar convencional toma horas. Hay que instalarse en una notaría, pueden pasar horas, se va la mañana completa, se va la tarde. Con Notarios Press, solo cuestión de minutos. Usted entra al sitio notariospress.cl, entra, llena los datos que le piden para el papel que usted necesita. Eso parte a Notarios Pre, ellos hacen todo el procesamiento y luego usted tiene que ir a notaría unos minutos solamente a firmar y retirar el papel. Horas convertidas en minutos en notariospre.cl. Y a propósito de velocidad, horas convertidas en minutos. Aquí podríamos hablar de meses o años convertidos en semanas con Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile. Comprobado, estimados amigos. ¿Quiere usted vender en un tiempo más que razonable, sino que más bien urgido, porque usted necesita esa plata para un negocio, para lo que sea? Ángel Hey, ¿qué está esperando? Ayer toqué el tema del CERVEL y de la posibilidad de que se puedan producir, vamos a llamar los errores, como el que se vio la otra vez. Yo no sé en qué terminó eso, qué hizo el CERVEL al respecto. El asunto ya se olvidó, la gente se olvidó, pero parece que no se olvidó tanto. He visto más, he visto aparecer en distintos medios comentarios de personas que están muy alarmadas, porque como dije ayer, mientras que controlar votos en una mesa o hacer producir fraude en una mesa es difícil, porque hay mucha gente mirando, están los distintos apoderados, están seres comunes y corrientes que no son sinvergüenza, está el presidente de la mesa, está la televisión a veces, y además son miles de mesas. ¿Cómo se puede organizar un fraude en miles de mesas? Pero resulta que esos votos llegan a una institución que es una determinada repartición que está en un edificio determinado con un personal determinado que se llama CERVEL, y es ahí donde esas actas de las mesas se convierten en los formularios oficiales, y ustedes ya vieron cómo en una de estos formularios oficiales mágicamente una votación de CAS de 71 se convirtió en 17. Y hay mucha gente inquieta de que esto se pueda generalizar, y en verdad algunos dicen que ya se produjeron de hecho fraudes bastante masivos. Algunos dicen que CAST en un momento dado iba ganando por más de 5 puntos y después misteriosamente, lo mismo que pasó en Estados Unidos con Trump, terminó ganando por solo un par de puntos. Yo no digo que ocurrió un fraude en CERVEL. Yo no digo que haya ocurrido un fraude en ninguna parte más allá, digamos, de situaciones locales que seguramente pueden haber ocurrido, pero masivamente. Pero tampoco digo que no pueda ocurrir. Porque hemos escuchado a gente de la izquierda como el señor Mayol diciendo que hay que hacer todo lo que sea necesario para ganar. Y le faltó muy poco para llegar al terreno, digamos, de entrar a modificar los resultados electorales. Ahora ustedes dirán que decir todo esto es porque yo voy a votar, ya saben por quién, pero me siento derrotado y entonces me estoy poniendo el parche ante la herida y la gente de ese sector se está poniendo el parche ante la herida. Puede ser cierto que uno se está poniendo el parche ante la herida. Pero quiero que piensen ustedes un poquito en lo siguiente. Que uno tenga el motivo de ponerse el parche ante la herida antes de que se produzca la herida no significa que no pueda producirse la herida. Aquí hay personas que de repente escuchan una frase como esta: oye, te está poniendo el parche ante la herida, y creen que ya está resuelto el tema, que por lo tanto no hay ningún problema, que era una laraca, que se está al tipo poniendo el parche ante la herida y por lo tanto no va a pasar nada. Por lo tanto, y aquí viene la falacia lógica, puesto que se está poniendo el parche antes de la herida, eso significa que no va a haber una herida después. Claro que puede haber una herida, ya sea que uno se ponga el parche antes o se lo ponga después, puede ocurrir una herida. La herida es el resultado de una acción independiente de si uno se pone o no se pone el parche. Y sí, yo me estoy poniendo el parche ante la herida porque, francamente, gane quien gane, yo quiero que gane honesta y limpiamente, porque eso, incluso si uno pierde, dice, bueno, ok, el país decidió esto, yo seguiré haciendo mi vida lo mejor que pueda, y ojalá incluso que esté equivocado, que este sea un buen gobierno, uno piensa eso. Pero hay de una sociedad donde por lo menos la mitad de la población, o cerca de la mitad, piensa que los pasaron por el forro los pantalones. Hay de una sociedad donde se piensa que la mitad de la población fue engañada por la otra mitad o por grupos de esa otra mitad. Porque eso es la fórmula que lleva al conflicto civil, tarde o temprano. Puede tomar tiempo, pero ocurre, estimados amigos. Así es que, si les dicen el día de mañana que usted, lo que pasa es que usted es partidario de CAS y cree que va a perder y se está poniendo el parche en telería porque cree que vamos a hacer fraude, no necesitamos. Bueno, hay cosas en que hay que ponerse el parche ante la herida. Eso se llama profilaxis. Los médicos entienden lo que estoy diciendo. Profilaxis. Y es que así, si es que este programa debe entender lo que estoy diciendo con profilaxis. Prevención. Acciones preventivas. Y yo creo que de algún modo los comandos, todos, deben tomar alguna medida para garantizarse de que no va a haber ninguna cosa rara que ocurra en los órganos superiores que procesan los datos. Ojo con eso. Hay Estamos tan acostumbrados a que estas cosas no se hacen, que una vez más, aquí otra falacia, como antes no se hacían, no se van a hacer nunca. Falso. Cosas que antes no se hacían ni ocurrían, ocurren, como fue la insurrección de octubre del 19. Nunca va a ocurrir eso. Cuando yo estaba en la universidad y les dije que iba a haber un golpe de Estado, ¡no, cómo se le ocurre! Y ni siquiera habían leído un libro de historia donde podían haber visto la historia política de Chile en los años 30. No, pero no podía haber golpes de Estado en Chile. Así es de necia la gente. No saben razonar, aceptan una falacia y lamentablemente por aceptar una falacia se toman determinadas actitudes y conductas que son reales. Así que si le dicen, se está poniendo el parche en telería, usted tiene que decir, sí, me estoy poniendo el parche por si hay una herida. Ojalá no haya ninguna herida. De hecho, vamos a tener que tratar de que no haya herida, de que nadie pueda herir. Vamos a ver qué se hace al respecto, porque yo estoy saltón con esta cuestión, realmente. Creo que se ha llegado no solo en Chile, por lo demás, sino que en otras partes. La oleada ideológica es tan fuerte, los que participan de ella están tan convencidos y auténticamente, ¿eh?, de que tienen toda la razón y que es la razón más importante del mundo, que están dispuestos a todo, porque creen que el fin justifica los medios, porque el fin es de una verdad, de una razonabilidad, de una necesidad absoluta. El planeta se juega la vida con eso y por lo tanto no nos vamos a estar fijando en frulerías tales como aceptar y seguir las reglas propias de un proceso electoral. Ellos están convencidos. En otras elecciones no han estado tan convencidos los distintos grupos y por lo tanto todos se han sometido a las reglas del juego. Pero ahora hay gente que está dispuesta a romper las reglas del juego, no lo olviden. Todas las reglas. ¿Recuerdan ustedes lo que son las guerras civiles? La guerra civil es una etapa en la lucha política en la que las partes están tan convencidas de su verdad que están dispuestas a matar. Se llega a ese extremo finalmente. Y antes de mostrarles los libros que les quiero mostrar, les recuerdo mi Climo, la climatización más eficiente del mundo, a su disposición en Chile. Y si usted es cliente del Banco Santander y el Banco Chile, o del Banco Chile, o de los dos, con las tarjetas de esos bancos puede comprar entre 3 y 24 cuotas, precio contado, los mejores equipos, y sobre todo usted está comprando no solo los equipos, usted está comprando la atención, usted está comprando el mantenimiento, y usted está comprando una atención y un mantenimiento que ganó 2 premios mundiales. Ojo, no es llegar y comprar una cosa y pegarla en el muro. Eso es un sistema que hay que mantener bien, y eso es lo que usted adquiere, además del aparato, con Mi Climo. Y espacioajedrez.com, sigue el torneo, no sé cómo les ha ido la última partida entre Magnus Carlsen y el Nepo. Le dicen Nepo, pero el nombre es más largo, del ruso, un cabro joven. Usted puede seguirlos en vivo si entra a espacioajedrez.com y se suscribe a las transmisiones en directo que está haciendo Pablo Tolosa con los comentarios de él, que son súper entretenidos, muy claritos. Si a usted le gusta el ajedrez, porque obviamente si no le interesa no va a entrar ahí, pero si le interesa se va a divertir mucho, va a aprender mucho. Y no olvide que en ese sitio además están estos productos que ya les he mostrado muchas veces en el año, a precios muy especiales, con un tremendo descuento, con 6 cuotas sin interés si usted quiere, o sea, más facilidades. Lo único que falta es que se las traiga a su casa el Pablo Tolosa de cartero. Todo así de fácil y de accesible en espacioajedrez.com. El libro, o más bien dicho, los dos libros que les voy a mostrar, uno de ellos se lo he mostrado antes. Estoy en la mitad del segundo volumen y los quiero mostrar de nuevo porque es de los muchos libros que he leído sobre la Segunda Guerra Mundial, de los muchos libros que he leído, especialmente el famoso de William Shirer sobre el régimen nazi, sobre Hitler. Esto es lo mejor que se ha escrito, que se había escrito hasta el año en que este libro se publicó, hace como 10 años, y hasta el día de hoy sigue siendo el mejor. Son 2 volúmenes que ustedes encuentran en Amazon. Ustedes ven que tengo marcado aquí el segundo, Hitler. Hubris, el principio de la carrera como canciller de Hitler, pero se parte desde su nacimiento, se empieza a ver cómo era este fulano que termina convirtiéndose. O sea, que ya de cabro chico daba signos de que era un personaje muy, muy raro, muy, muy siniestro, diríamos después. Y luego continúa con este Némesis, que es desde el año 36 cuando llega la... O sea, llegó al poder en el 33, pero el 36 es un año especial, ¿no? Ya empieza a mostrar claramente, ya de antes, pero aquí ya con fuerza, lo que es el régimen nazi, hasta el final, el año 45. Es lo mejor. Yo he aprendido un montón, amigos, por lo siguiente. Porque el autor Ian Kirchhoff nos muestra con la mayor claridad los datos, la erudición de este hombre es impresionante, los análisis y la lógica más irrebatible, que Hitler fue solo parte de un proceso de locura colectiva, de odios y de furores que preexistían a Hitler, que se desarrollaron más con él. Hitler, él mismo, era parte de esa oleada de muchos odios y resentimientos de toda orden en Alemania, resentimientos contra los judíos. El antisemitismo era muy fuerte en Alemania y en Austria desde antes que naciera Hitler. El resentimiento por la derrota en la Primera Guerra Mundial, el resentimiento por el Tratado de Versalles, por las crisis económicas, un montón de cosas, por otros elementos culturales que son aún más antiguos en la historia alemana, que es un cierto chauvinismo racial potente. Todas esas cosas eran parte también de la personalidad de Hitler. En Hitler las llevó al paroxismo. Y fue como el señor Corales de esto. Él no solo representó todo eso, sino que lo fustigó, lo aumentó, lo multiplicó. Ese fue el papel de Hitler. Pero por lo mismo, queda también a las claras, que al revés de lo que pueden algunos historiadores revisionistas presentar, como que Hitler y su banda de nazis fueron como un grupo que vino a otro planeta y que subordinó, dominó, subyugó a los alemanes y los obligó a la guerra y los obligó a todo, no es verdad. Hitler es un representante, fue un representante de lo que era el pueblo alemán en muchos aspectos. No hizo sino acelerar, intensificar y llevar al paroxismo, al delirio, a la barbarie más extrema, lo que ya estaba hacía mucho tiempo funcionando, latiendo, palpitando como un corazón negro en esa nación. Y eso lo aprende uno aquí. Yo lo aprendí aquí. No es que yo creyera en los historiadores revisionistas, pero tenía una idea un poquito bastante distinta. Me he convencido con Kirchhoff de que los Hitler de este mundo, a pesar de que sí tienen una capacidad para iniciar cosas o para generar desastre, son criaturas de su medio y no podrían existir sin su medio. Y es su medio el que les permite ponerse en una posición que, una vez que lo obtienen, les permite a su vez a ellos estimular más y chicotear más ese caballo desbocado que condujo a Alemania a la locura, al desastre, al abismo. Realmente estos dos tomos son fantásticos. Hitler, así se llama simplemente, el historiador es Ian Kirchhoff. Para ser más exacto, este libro se publicó en la primera edición en 1998, fíjese, o sea, tiene más años de los que me acordaba, tiene 20 años, un poco más de 20 años, sigue siendo lo mejor que se ha escrito. Créanme que yo he leído otros libros después, o sea, es uno de los, junto con la Revolución Francesa, la locura de la Revolución Francesa, las cosas que pasaron en la Revolución Francesa, el tema de la locura de la Revolución Nazi, porque fue una especie de revolución, o sea, fue una revolución en todos los sentidos. Es uno de los temas que he estudiado y que sigo estudiando, y realmente me ha dejado turulato la brillantez, la profundidad y la claridad con que expone sus puntos Ian Kirchhoff. La claridad. Eso es un rasgo fundamental. Sus argumentos son límpidos, transparentes, absolutamente inteligibles y convincentes, y están acompañados por toda la documentación que usted quiera. A cualquier historiador de este periodo monstruoso de Alemania, pero que fue monstruoso, se convirtió en un tumor, porque ya existía el furúnculo, por así decirlo, ya existía la enfermedad en el alma alemana en ese tiempo. Ahora Alemania es muy distinto que eso, se cambió completamente. Pero en ese tiempo, esta Alemania, nacida de las guerras de mediados y del siglo XIX, nacida de las iniciativas prusianas, nacidas en medio de una casta militar que fue muy importante. Esa Alemania, belicosa, chauvinista, racista, con un sentimiento de superioridad que apenas lo podían ocultar, dio origen, hizo posible un Hitler. Y Hitler, a su vez, expolió este animal ya desbocado y lo llevó al abismo. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana jueves con Nicole Rodríguez.